Ser podcast.
Hasta mañana, Aymar Bretos. Enseguida está por aquí Álvaro Morata, el capitán de la selección española, que se marchó del Atlético de Madrid al Milan, del Milan al Galatasaray y ahora de nuevo en la concentración de la selección española en esta semana importante, contra Holanda, contra Países Bajos, el jueves en Rotterdam y el domingo en Valencia. Enseguida estamos con él y también Antón Meana y Javier Raez. Enseguida vamos a charlar con el capitán de la Roja, Morata, de toda la actualidad que tiene que ver con la selección. Pero esta semana es importante también para la Champions femenina, porque han empezado los cuartos de final. Mañana jugará el Barça contra el Wolfsburgo. El partido de ida en Alemania, la vuelta será en Barcelona. Hoy ha empezado la otra eliminatoria donde hay equipo español, el Real Madrid, que ha jugado contra el Arsenal, mismo enfrentamiento en Champions masculina que en femenina. ¿Cómo ha terminado el partido? Sonia Luz, hola.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Pues con victoria del Real Madrid, victoria de prestigio sobre el Arsenal, tomando ventaja en los cuartos de final de la Champions. 2-0 han ganado el equipo inglés con goles de Linda Caicedo en el 21, de Atenea en el 81, en un partido muy completo de las blancas que han sometido al Arsenal y sus estrellas, incluida Mariona Caldentey, y que se han adaptado mejor a la lluvia y al mal estado del terreno de juego. Toril ha pedido más reconocimiento para las jugadoras y menos palos, porque para él los palos le resbalan.
Es decir, es una victoria de prestigio también. Tenéis que valorar un poco el esfuerzo que hace la chica, no es todo dar palos y un poco me da igual, si te digo la verdad. Yo, al final lo importante son las jugadoras, yo estoy para ayudarlas, yo estoy en este puesto ahora, trataré de trabajar y ayudar, y si pues, más adelante no estoy, pues tampoco pasa nada, no me voy a morir. Entiendo el fútbol como una parte de la vida, no es la vida, lo hago lo mejor que puedo, pues me equivoco como todas las personas.
El Real Madrid que acaricia sus primeras semifinales de Champions de su historia, aunque queda la vuelta, que será el miércoles que viene a las 9 en el Emirates. Y entre medias, el domingo a las 12, visita al Barça en Montjuic.
Pues esa es la última hora de ese partido de Champions, Real Madrid 2, Arsenal 0. Hasta mañana, Sonia.
Hasta mañana, Manu.
A ver qué tal ese partido del Barça contra el Wolfsburgo. Luego nos contará Álvaro Benito y Pedro Fullana el lío que hay en el mundo del tenis, ya que el sindicato de jugadores de Djokovic se levanta contra el tenis mundial. Y hay bastante jaleo. Luego nos lo contará y también la postura de los principales tenistas del circuito, entre ellos Carlos Alcaraz. Luego nos lo cuenta Álvaro Benito y Pedro Fullana. Bueno, están preparados ya los miembros del Sanedrín, con ganas todos de escuchar a Álvaro Morata, pero enseguida estamos ya con Gallego, con Pulido, con Pablo Pinto, con Axel Torres y, como digo, Herráez y Meana, para hablar de la entrevista con Morata y para hablar de ese partido contra la selección holandesa, donde tenemos que hablar también de lo que tiene en la cabeza Luis de la Fuente, que os lo vamos a contar aquí en El Larguero, para esta eliminatoria que, en caso de que se salde positivamente, nos llevará a la Final Four, que se jugará en el mes de mayo. Pero, si os parece, a esta hora 11:33, una menos en Canarias, recibimos ya al capitán de la Roja en El Larguero, Álvaro Morata.
El Larguero, con Manu Carreño.
Álvaro Morata, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te va por Estambul?
Muy bien, muy contento.
Bonita ciudad, ¿eh?
Gracias.
¿Te han hecho ya esto de los vendedores de Laos, estos que empiezan a hacer
de
así?
De todo, ¿no? Me han hecho de todo. Yo también me gusta mucho con Aliche, nos vamos al Gran Bazar, nos metemos, ¿no?, por todos lados. Y bueno, la verdad que es impresionante, y es multicultural, te ofrece un montón de cosas. Luego con el equipo también vamos a Antalya muchas veces. Cuando hay semana larga, vamos 3-4 días ahí a la playa y la verdad que eso está increíble.
Sí, sí. Pues una de las, bueno, están aquí Antón Meana y Javier Raez, presentes en la entrevista. Hola, Javi, hola, Antón, muy buenas.
Presente, Carreño, muy buenas.
Los hombres más pendientes de la selección cada día en la cadena SER. Y decíamos, ¿qué ciudad más bonita? Posiblemente una de las ciudades más bonitas del mundo, ¿no? Estambul.
Es preciosa, la verdad. Y los turcos también son súper súper amables, súper simpáticos, la verdad que menos los días de partido que hay.
Quitando ese detalle, ¿no?
Sí, yo vivo justo encima del estadio del Besiktas.
Ostras.
Y tenemos que recoger los niños y todo porque petardos, sí, bengalas, sí, sí, de todo. Pero bueno, sí. La verdad que son todos súper respetuosos. Luego a lo mejor entras a un restaurante y si son de otro equipo no te dan de comer, te lo dicen bromeando, pero
en serio.
Pero en serio, pero nada, son muy 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 nobles y muy, joder, respetuosos.
Menos mal que vives encima del estadio del Besiktas y no encima del estadio del Fenerbahce.
No, no, eso sería imposible. El estadio del Fenerbahce está en la parte asiática. Ajá. Hay que cruzar el puente y está un poquito más lejos.
Joder, pero esa rivalidad sí que se lleva. Hablamos aquí del Madrid-Atleti y tal, no, y del Madrid-Barça.
No, eso es más que no sé. Nunca lo he visto. La verdad que el primer partido yo estaba lesionado y había 30.000 policías en nuestro estadio, 300 o 400 en el túnel de vestuario.
¿30.000 policías?
Sí, sí. 30.000 policías, el árbitro extranjero, la verdad que un poco peculiar, pero bueno, experiencias.
Es increíble, además es una ciudad caótica, pero preciosa, ¿no? Porque además el Bósforo que la divide y esa...
Es una pasada,
imagino que el fútbol es una religión, bueno, hasta no sé qué extremo, ¿no?
Sí, sí, la verdad que es impresionante y lo viven de una manera que es otro nivel. Ahora el Galatasaray tenemos la posibilidad de hacer 25 títulos, que es poner otra estrella en la camiseta, y para ellos es lo más importante, ¿no? Es sagrado. Tenemos ahora en Copa el Fenerbahce cuando volvamos. Y bueno, ojalá que podamos ganarles y conseguir doblete.
Joder, no sé si recordáis vosotros que habéis viajado mucho, 30.000 policías en un estadio.
Yo no lo recuerdo.
No, esto salió en todos lados ahora, el último partido.
30.000 policías, madre mía. Uh-huh. Oye, ¿y qué tal con Mourinho? ¿Lo has visto? ¿Habéis coincidido?
No lo he visto.
¿No lo has visto todavía?
No lo he visto ni he podido hablar con él.
Entrenador del Fenerbahce, con
sí,
el que
sí,
jugáis ahora.
La verdad que yo le tengo mucho respeto y mucho cariño porque me dio la oportunidad de jugar por primera vez, pero bueno, a lo mejor hay que esperar a que no vayamos de Turquía para hablar.
Sí, porque no es muy fácil, ¿no? Que las relaciones entre jugadores de equipos de máxima rivalidad, no está bien visto que os saludéis y estas cosas, ¿o qué?
No es muy fácil, aparte tampoco, ya te digo, ahora cuando terminemos os enseñaré algún vídeo del final del partido, la policía se mete en el medio para que no haya problemas y es difícil hasta mantener una conversación con alguien.
Joder. O sea, es un nivel de rivalidad extrema, vamos. Sí, bueno, sí. El último partido que tuvisteis fue calentito, ¿eh?
El último partido
que jugó cuando Mourinho, sí. ¿no? Y sí, todo sí. lo que pasó diciendo que si saltaban como monos y tal.
Que
luego se ha llevado todo un poco al tema racista y tal, pero más allá de eso, que luego ya dijo Mourinho que podía haber dicho cualquier otra palabra, pero sí que es verdad que la rivalidad es una cosa de locos, ¿no?
La rivalidad es una cosa de locos. Es verdad que luego pues hay demasiadas cosas que bueno, que no están bien para todo el mundo, debería ser fútbol y ya está, y dejar un poco la polémica que tienen por todos lados.
Oye, ¿y en el día a día cómo vives? ¿Qué tal se vive en Estambul?
Bien, la verdad que es increíble. Los niños viven van a un colegio internacional, muy bueno. Nosotros, ahora por ejemplo este mes entrenamos por la tarde, por el Ramadán, y toda la mañana pues salimos a pasear, a visitar cosas, y la verdad que se está increíble.
¿Y la liga qué tal? ¿El nivel de la liga?
Me ha sorprendido
aquí
bastante.
Siempre nos llegan los highlights y algunos...
me ha sorprendido bastante, la verdad que es más difícil de lo que esperaba. Esperaba que los equipos a lo mejor que no estaban tan arriba pues no hubiera un poco más de diferencia, pero la verdad que es bastante competitiva.
¿Y te ves quedándote ahí más tiempo? ¿O eso veremos a ver?
Al final estoy cedido hasta enero, es una cesión un poco rara.
¿Te gustaría quedarte allí más tiempo?
Sí, también tienen que querer ellos, no es solo una decisión mía, pero bueno, es una cesión un poco rara. Creo que es la primera vez que lo veo en el mundo del fútbol, una cesión desde enero hasta enero es un poco rara, bueno.
Porque pilla mitad de temporada el inicio y el final, ¿no?
Sí, sí, es un poco raro, pero bueno, yo estoy muy contento ahí. La verdad que me tratan todo el mundo como genial, con muchísimo cariño, y estoy muy contento.
Oye, ¿y por qué te fuiste? Porque habrá mucha gente que te está escuchando. Ya hemos tenido unas cuantas entrevistas contigo, afortunadamente, y ojalá tengamos muchísimas más. Pero habrá quien diga, ¿por qué Morata se fue a Turquía? Porque recuerdo durante la Eurocopa, que ganasteis tan brillantemente y que tuvimos aquí algunas charlas contigo, que llegaste a insinuar, igual me tengo que ir de la Liga, me tengo que cambiar del país, te vas a Italia, te vas al Milan y de repente te vas del Milan a Turquía. La gente ha dicho, pero bueno, ¿qué ha pasado con Morata? ¿Por qué se ha ido a Turquía?
Bueno, pues porque en el Milan empezamos un proyecto con Fonseca, que fue el que me llamó allí para ir. Yo estaba contento, tuvimos unos resultados, ganamos al Inter, ganamos al Madrid en Champions, haciendo muy buenos partidos, y de repente se empezó a complicar toda la situación. Llegó un míster nuevo, también pues muchas veces parecía, yo prefiero cuando empieza a parecer que eres un problema, yo preferí marcharme porque era una posibilidad pues también para ir a vivir una experiencia en familia, en un club que es el más grande de Turquía, con una experiencia diferente, y al final que no es... Yo sigo teniendo contrato con el Milan, no es definitivo. No me importaría quedarme allí porque estoy muy contento y ya me he adaptado muy fácil y muy rápido, pero bueno, creo que al final en verano pues tenía que haber... tenía que haber pensado más las cosas y bueno, ahora no vale de nada cambiarlo, pero...
¿Qué tenías que haber pensado en verano?
Pues sí, haberme ido del Atleti o no. Al final, cuando tú no estás bien a ciertos niveles de tu vida, tomas decisiones equivocadas en no solo en el fútbol, en todos los aspectos de mi vida y bueno, no se pueden cambiar, hay que ir para adelante y estamos muy felices, estoy muy contento con el fútbol también, estoy muy contento aquí en la selección y el año que viene, si todo va bien y ganamos la Liga, estaremos en Champions directamente y no es fácil jugar la Champions a todos los niveles. Al final está claro que Turquía a priori puede parecer pues una liga menos competitiva, otra cosa, pero jugar la Champions es la Champions y cada vez hay muchos más partidos de Champions, es seguir compitiendo en Europa y el año que viene hay Mundial.
O sea, si diésemos marcha atrás y tuvieses que tomar la decisión, ¿la tomarías otra vez o igual no tomabas la misma decisión de irte del Atlético?
No, seguramente no lo hubiera tomado, sobre todo ahora vengo aquí muchas veces y me doy cuenta que no supe ver la realidad de que justo cuando fuimos campeones de Europa, en el Atleti pues había cada vez más gente que me quería, que había conseguido entenderme y bueno, son decisiones que tomas en tu carrera y no puedes hacer nada.
¿Estás a tiempo de volver?
Sí. No, ya es difícil.
Pero eres Álvaro Morata, pero eres diferente al que entrevistamos en junio. Tu cara es distinta.
Sí.
No sé si estás más contento o más liberado, pero en aquella entrevista tú te mostrabas, tenías dudas deportivas, personales. No quiero profundizar más porque es tu vida. Pero yo veo a Morata ahora relajado, contento. Y en esta respuesta como más reflexivo.
Sí, es obviamente cuando tú estás pasando por momentos complicados, las cosas las ves grises, negras, no las ves con claridad, por mucho que tengas gente que te quiere cerca, que te dice a lo mejor que te estás equivocando o que no es lo apropiado, pero son momentos rápidos. También pues tienes que tomar decisiones rápidas. A mí me estaba molestando un poco la cabeza en la Eurocopa pues todo este tema. Salió la oportunidad del Milan que el míster pues me llamaba cada día. Claro. Y
necesitabas oxígeno, y también, ¿no? Un poco de...
Sí, y necesitabas también pues eso, sentirte querido, sentirte valorado, y ahora mirándolo pues para atrás también pues el Cholo también me valoraba y también me quería.
¿Y de tu entorno cercano te dijo alguien, te estás equivocando, Álvaro?
Sí, mucha gente, mi padre el primero, Juanma también, que muchas veces parece
Juanma
que...
López.
Parece que son agentes y que quieren hacer negocio y que quieren hacer, pero sí. También al final llevamos muchos años de relación, no solo deportiva, y era eso, a mí
y
también.
¿Y les llevaste la contraria a todos?
Bueno, al final es que...
Porque tu padre y Juanma no son dos personas cualquiera, ¿no?
No, al final te dan su opinión y yo les traté de dar la mía también, que era una buena oportunidad, una buena experiencia y que el míster también pues me quería mucho allí, pero como te digo, no supe ver que también aquí el míster también me valoraba y me quería.
Y avanza la temporada y de repente en la Champions, Atlético Madrid-Real Madrid. Y imagino que te pusiste delante de la tele... ¿Ves el partido? ¿Ves los penaltis? ¿Y ves lo de Julián o no lo ves?
Sí, claro, hombre. ¿Cómo
¿Ves no que lo... le ha pegado dos veces todo eso? ¿Lo ves?
No, eso no. Creo que... es que no creo que haya nadie que haya visto claramente. Al final es una cosa que hombre, no me quiero ni imaginar si yo llego a estar en ese equipo, pues...
Es lo que te quería preguntar, no, si tú eres el delantero, tienes ese penalti y...
Pues no te quiero ni imaginar, pues...
¿Te ha pasado alguna vez o no?
No, dos semanas comiendo techo hubiera estado pensando en si he tocado el balón dos veces, si claro. No se ve claro en ninguna imagen...
La UEFA dijo que sí, con ese vídeo que colgó.
El que está en la frontal, ¿no? El que sacan el día de...
Es que al final siguiente. Hay otras veces, por ejemplo, el otro día... Sorlot, sí que se veía que la trayectoria del balón iba en una dirección y salió en la otra dirección. En el de Julián no se ve que cambie de dirección o que no. Al final es una tanda de penaltis, es otra vez pues un momento decisivo y qué hubiera sido si no hubiera sido así. Es el fútbol, son cosas que tiene este deporte y yo sinceramente no me parece que hayan sido dos toques.
¿Tú cambias? ¿Te parece que no sabes? O sea, no lo has visto, no sabes si son dos toques, lo primero. ¿Y la regla la cambiarías?
Yo la cambiaría sobre todo porque a un partido, en mi opinión personal, no quiero tampoco que se me juzgue a mí por decir esto, pero creo que en un partido de esta importancia tendría que ser como en Eurocopas y Mundiales, que el balón tuviera un sensor para detectar si, si ha habido dos contactos. Eso creo que no es tan difícil con la tecnología que hay hoy en día. Si fuera como, no me acuerdo, creo que a Cristiano le quitaron un gol así un día porque el balón tenía un sensor y decía que no lo había tocado. Al final, con la tecnología que hay hoy en día, un mínimo roce se puede detectar en un balón.
¿Con quién ibas en la tanda?
Con el Atleti, obviamente.
¿Y viste el partido con el Barça también?
Sí. ¿También lo viste? Los niños me hacen ver cada partido. Encima pues están locos con...
Ellos son atléticos, ¿no?
Sí, están locos con todos los jugadores, con el fútbol. 24 horas jugando al fútbol, hablando de fútbol y vemos todos los partidos posibles.
¿Y qué te pareció?
Estamos en casa.
Del 2-0 al 2-4 en 20 minutos, te fuiste a por algo a la nevera y te dijo el niño, papá, que ya van 2-4.
Es increíble. Al final creo que también pasa factura el cansancio del partido que tuvieron contra el Madrid. Tiene que pasar factura sí o sí y es una pena porque hicieron un partido, un gran partido hasta ese resultado. Justo la jugada siguiente, pues Lewandowski mete un golazo. Creo que si...
Esa jugada fue clave, ¿no?
Creo que si no mete ese golazo le hubiera costado un poquito más al Barcelona, pero es lo que tiene Lewandowski. Joder. Un jugador de talla mundial, trabaja con el pecho y te clava un golazo que le dio vida y a partir de ahí, pues cosas que tiene el fútbol.
¿Quién es mejor, Lewandowski o Julián Álvarez?
Bueno, son diferentes. Uno tiene una experiencia y una trayectoria. Bueno, y el otro, joder, el otro tiene un Mundial y Champions y los dos, la verdad que los dos. Julián es impresionante también, sobre todo le pone mucho trabajo también y no lo conozco mucho, pero me parece un chico espectacular. Joder. Así que...
Y vaya números, ¿no? Vaya goles y cómo ha caído de pie en el
Atlético. Sí, y no solo los goles, también trabaja, pelea y bueno, creo que es... que encaja perfectamente en el Atleti.
¿Ves partido de Madrid? ¿Ves a Mbappé, a Vini? ¿Cómo ves ese Real Madrid, ese Mbappé que no aparece, que luego de repente mete un hat-trick frente al City, que vuelve a desaparecer y aparece en el Villarreal? ¿Cómo estás viendo a Mbappé y cómo estás viendo a Vini en esa posición? Que uno juega delantero, pero que los dos les gusta ir por la izquierda con espacios, es una evidencia.
Son jugadores de talla mundial, al final... Muchas veces que parece que cuanto más jugadores así tengas, más fácil vas a tener ganar. Y oye, yo no los conozco, no estoy dentro de ese vestuario ni he estado, pero seguro que alguno de los dos prefiere jugar más, un poco más en una posición, otro en la otra, se tienen que adaptar. No sé, me imagino que no será fácil para ellos, pero son jugadores que son de talla mundial. También está Bellingham, está Valverde, que...
Rodrigo.
Sí, Rodrigo, joder. Me estaba
olvidando. Menudo jugador, ¿no? Menudo jugador.
Es que, ¿qué te voy a decir?
Brahim,
es que tiene un equipazo. Sí. Al final, miras las plantillas del Atleti, del Barça, del Madrid y unos equipazos y unos cambios que es alucinante.
Oye, ¿tú ves a Vinicius yéndose a Arabia? Ahora, digo, ¿eh? Con esta edad.
Es que no lo conozco mucho. Al final lo conozco de haber jugado...
Bueno, digo, porque que siempre se dice, no, cuando tengas 30 años o 29, a lo mejor en tu caso, o Cristiano, no, bueno, yo qué sé, lo que cada uno decide, pero en su madurez futbolística, ¿te imaginas a Vini diciéndome voy a Arabia dejando el Madrid? Vete a saber.
Es que no lo sé, al final les depende de las exigencias que tenga cada uno. Al final, lo que sí que no me parece, igual ahora se me critica a mí también, pero no, a mí no me parece una barbaridad si es un periodo corto de tiempo, va a tener tiempo para volver, va a tener tiempo... Es que es como todo lo que decimos siempre en la vida. Al final el fútbol se achaca a unos colores, se achaca a unas pasiones y se compara con otras cosas que no pasan en la vida. En otros trabajos no cogen y te ofrecen más de 100 veces de lo que ganas.
Totalmente.
Y sobre todo que nadie tiene la oportunidad de juzgarte si tú te vas de una empresa a otra por... Tú eres un CEO de una empresa
y
ganas 2 millones de euros y te van a ofrecer 200.
Claro.
Pues no, en otra empresa.
Pues no deja ni que termine la frase.
O sea, dejas tus cosas ahí en la oficina, no llevas ni la típica caja para coger tus cosas. Por eso es difícil. Yo entiendo también que tiene... A ver, no es una situación como las de los demás. Es su situación, puede pelear por premios individuales, puede ganar títulos que otros jugadores ni se acercan y... Cada uno tiene que tomar sus decisiones.
Totalmente.
¿Qué significa para ti y para este equipo la renovación de Luis de la Fuente?
Bueno, pues lo primero de todo es merecido porque ha demostrado que sabe ganar. Bendita presión que tiene el míster, que ha jugado una Nations y una Eurocopa y las ha ganado las dos. O sea que en el Mundial tiene que seguir en esa línea y bueno, sobre todo mucha felicidad, mucha tranquilidad y hemos conseguido hacer aquí un grupo que pues por ejemplo, yo como capitán, pues a Raúl, a Dean, que son nuevos... el primer día es normal que estén un poquito, pues no saben qué se esperan tal, y yo lo pensaba porque me han escrito un montón de amigos en común, oye, cuídame a Raúl, oye, pues mi madre tiene unas amigas que, no sé si es la madre de Dean, que son amigas de ahí de Marbella, oye, cuídamelos, y yo, que voy a cuidar yo a los chavales, y uno es titular en la Premier y el otro en Champions.
Ya ves, ya ves.
Es que es alucinante. Entonces, lo que hemos conseguido aquí hacer, que venga cualquiera nuevo y en una tarde ya está integrado aquí y es feliz, creo que eso es muy difícil y eso es culpa del míster.
Pero lo contamos en la radio, nos dijo la federación, su presidente Rafael Louzán, que a la hora de negociar tenían en cuenta el papel que los jugadores veíais de la Fuente. O sea, que les parecía importante que vosotros apoyarais, no decisivo, la federación renueva porque considera que es un buen entrenador, pero que en la negociación tenían en cuenta que su capitán y sus jugadores estaban con él.
Sí, por supuesto. Nosotros al final... con el míster pues tenemos mucha suerte porque no solo a nivel de fútbol, es una persona que tiene mucho equilibrio en todas las facetas de la vida, a nivel personal, a nivel humano, a nivel de cualquier tipo de preocupación, es nuestro míster, pero también podría ser nuestro tío, nuestro padre de alguno, y es una persona que sobre todo mira también el bien de todo el mundo y que luego... A veces parece que solo es muy buena persona, que luego es muy buena, pero según se mete en las charlas aquí, es un animal competitivo que quiere ganar, que nos recuerda que estamos aquí para ganar, que no somos un grupo de amigos, y entonces por eso ese equilibrio de ser un buen grupo parecido a una familia y que también tiene mucha hambre para ganar, creo que es perfecto para aquí, para la selección.
Si no me equivoco, Álvaro, llevas 37 goles, estás a uno de Torres, llevas 84 partidos con España, imagino que quieres seguir escalando, estás en la cuarta posición con amigos y compañeros tuyos de profesión, y el Club de los 100, a mí me parece ese Club de los 100 que Juan Cimartió con España, un club selecto, recuerdo una frase de Vicente del Bosque, estábamos en un acto en Albacete, iban delante de él Villa, yo creo que Xavi Hernández, Iker Casillas, y así en broma nos dijo... ¿Cuántos van ahí? ¿Cuántos partidos con España llevan ahí? Pues llevan más de 300 y pico. ¿Te quieres meter en ese club selecto de los 100? ¿Crees que Álvaro Morata merece estar ahí en ese club?
Bueno, la verdad que no lo pienso. Al final lo único que pienso es disfrutar. Vosotros sabéis también que he sido siempre una persona de tener altos, bajos. He sufrido mucho con convocatorias pues que no sabía si iba a venir. He sufrido mucho con... pues quedándome fuera de competiciones como un mundial o cosas así. Al final lo único que pienso es en disfrutar, no pienso ni en superar a Fernando Torres, ni en superar a Raúl, ni en superar... Porque ya solo con estar cerca me parece increíble. Si me lo hubieran dicho cuando estaban juveniles, que iba a levantar una Eurocopa como capitán, eso ya me parece increíble. Ojalá que pueda meter goles para ayudar, ojalá que pueda... seguir sumando partidos como has dicho, pero no es mi prioridad. Mi prioridad es disfrutar ahora. Tu cabeza cambia cuando te obsesionas con goles, te obsesionas con... Al final no va a llegar. Hay algunos que... Pues gente que el último partido que jugamos aquí, Pedri tuvimos un penalti en el campo y yo tenía la oportunidad de igualar a Fernando Torres, que es una cosa que para mí, pues imagínate lo que significa, sí, sí, que he crecido viendo a todos estos jugadores, pero Pedri al final es un chico que se ha lesionado mucho en convocatorias con la selección, se lesionó en la Eurocopa y se perdió los partidos más decisivos, es un chaval que trabaja, que es súper buen compañero, que está siempre pendiente de... pues Pedri, cuando se lesiona a Ferran, se dedica solo a estar detrás de él para que esté feliz. Es súper altruista, está siempre pensando en todos los demás, incluso cuando él está lesionado. Entonces estaba en su casa y digo, mete un penalti delante de tu gente, todo, y la gente me decía, tú eres tonto, chaval, que vas a... parece que estás aquí al final...
Pareces una ONG, ¿no?
Sí, pero al final a mí me gusta porque sé cómo te puedes sentir, sé cómo te puedes sentir como persona en un momento así y pues si tiene que llegar un gol, pues ya llegará. Si no, si me tengo que quedar sin meter un gol más, pero viniendo aquí a la selección y estando en el banquillo, pues yo encantado. Al final lo importante es estar aquí y ganar.
¿Y cómo te has sentido al volver? Por el grupo querido y me imagino que por los compañeros sin ninguna duda, pero ¿y la gente qué percibes ahora cuando has vuelto a España? Porque el jueves jugáis en Ámsterdam, el domingo jugáis la vuelta en España, en Mestalla. ¿Qué esperas del público? ¿Qué esperas de la afición de la selección cuando te vean otra vez con la roja como capitán?
Bueno, que estén con la selección apoyándonos a muerte. Estoy seguro que lo vamos a necesitar porque jugamos contra una de las mejores selecciones de Europa y lo vamos a necesitar. Al final... lo que tenemos es que aquí la gente, cuando jugamos en España, nunca nos han fallado. En Valencia, en Sevilla, en Málaga, en Galicia, en Cantabria. Es que a cualquier lado que vayamos, la verdad que la gente siempre está con nosotros. Es una situación ahora que creo que es muy bonita por parte de todos, porque ellos, la gente allí en Valencia, se merece que nosotros vayamos, y nosotros necesitamos reconocer también pues todo el ejemplo que ha dado la gente de ayudar a los demás, de solidaridad, de estar todos juntos como sociedad, y creo que se merecen también que nosotros les hagamos un homenaje jugando allí y dándolo todo por ganar allí. Y que puedan estar animando a tope.
Desde luego. Y seguir adelante con la Final Four de la UEFA Nations League, si ganáis a Holanda, y luego el Mundial del año que viene. ¿Tú ves que hay equipo para ganar el Mundial?
Sí, bueno, hay equipo para ganar el Mundial, eso está claro, porque somos campeones de Europa, porque la camiseta de España nos obliga por... solo por la estrella que lleva en el pecho, te obliga a pelear por todo. Es verdad que cada día es más difícil clasificarse. Es que al final muchas veces pensamos en ganar ya una cosa
y no estamos clasificados.
Por eso te digo que hay que ir paso a paso. Ahora lo que tenemos es otra oportunidad de ganar otro título, que me acuerdo que siempre, pues, los de nuestra generación mirábamos y decíamos: Eurocopa, Mundial, Eurocopa, han ganado estos extraterrestres. Nosotros tenemos la oportunidad ahora de ganar Nations, Eurocopa, Nations. No es lo mismo que los anteriores, ni mucho menos, pero también es complicado y también es un camino que...
Que es... Hombre, podía ser Nations, Eurocopa, Nations, Mundial, ¿no?
Joder, y apaga y vámonos, vamos.
¿Dónde hay que firmar, no?
Joder, ojalá, sería increíble, pero de momento hay que mirar lo que tenemos en los próximos meses. Tenemos una oportunidad de jugar otra fase final, otro trofeo, otro campeonato, otro título. Me acuerdo cuando la primera Nations la ganó Portugal. Bueno,
sí,
está bien. La segunda la gana Francia, Mbappé y todos estos, y joder, la Nations.
En Milán, sí.
Y nos la ganaron a nosotros.
Eso es.
Y luego la ganamos nosotros y empieza a coger peso. A lo mejor ahora es un poco como la Europa League. No es una Eurocopa, obviamente, pero es un título. Es ganar con la camiseta de tu selección y es bonito. Al final, luego, creo que ahí nos empezamos a unir todos otra vez con la selección, con el Panenka de Carva, que ahí pues volvimos a ganar. Para nosotros, para muchos de nosotros, era la primera vez que ganábamos con la selección y... Pues imagínate, en ese momento ni Eurocopa, ni Mundial, ni nada.
Empezar y a ver qué pasa.
Y a empezar y sobre todo que al final, cuando empiezas a construir momentos así, estás más cerca de ganar otras cosas más importantes.
Carva y Rodri.
Sí. Y Rodri, fíjate que dos faltan, ¿eh?
O sea, esos en el Mundial van a sumar el calendario. Cuando escuchas a Ancelotti decir que, por ejemplo, Madrid no va a jugar más partidos si no hay un descanso entre partido y partido de 72 horas, ¿qué pensaste?
Que es complicado. Es complicado cuando tienes selección. Y es que al final nosotros también tenemos suerte que somos europeos, que la selección está en Europa, pero yo hay veces que, por ejemplo, he tenido siempre toda mi carrera compañeros que tienen que ir a Sudamérica, volver y a las 48 horas o menos jugar un partido de liga exigente o un clásico, es complicado. Por eso hay que recuperar lo mejor posible. Creo que ha cambiado mucho también el fútbol, la manera de ver los jugadores. Ahora ves los chicos jóvenes con 16, 17 años, tienen nutricionistas y todas estas cosas. Y están cada vez más preparados, pero sí es verdad que los partidos están muy apretados y el calendario es muy apretado, pero es lo que tiene también si estás en un club como el Real Madrid, como el Atlético de Madrid, como el Barcelona, como los grandes clubes. Sabes que tienes un calendario apretado y que para eso tienes también unas plantillas preparadas para competir por todos los títulos.
Te veo relajado, te veo bien, te veo cómodo, te veo que no te preocupa lo que se diga por ahí fuera, ¿no?
Bueno, ya sí me tengo que preocupar por lo que se dice.
Sí, pero hubo un tiempo que te preocupaba, ¿no?
Sí,
un poco,
está claro.
Y las redes y las críticas. No sé si el haber tomado la distancia también te ha hecho verlo con otra mirada, ¿no? A lo mejor con otra perspectiva o...
No, más que eso, el que... Tienes una familia, mis hijos van a hacer 7 años este...
Van creciendo, ¿eh?
Este verano
te van
ya.
Haciendo mayor, ¿eh? Te van haciendo mayor ellos.
Van a hacer 7 años y pues te das cuenta que... Pues a lo mejor que uno piense que soy un subnormal o que me peino de una manera o de otra, pues imagínate lo que me va a cambiar a mí la vida.
Pues, exactamente.
Y ahora piensas, pues con 20, 22 años me hubiera ido triste a dormir, pero ahora te das cuenta que tienes que educar a unos niños, que tienes una familia, que hay cosas que son importantes en la vida y sobre todo pues que tienen mucha gente cerca que tiene problemas de verdad y,
exacto.
Y esos son las...
Pero esto va a quedar un poco pelota, pero es que da gusto verte así, Álvaro.
Muchas gracias.
No, es que antes de, no digo, pero que antes de empezar la Eurocopa, siendo un jugadorazo, capitán de la selección, y todos tus compañeros te ponían por las nubes, mirábamos a Morata triste, preocupado, como me puede pasar a mí en mi vida, a Manu, a Javi, profesional y personalmente atravesamos altibajos. Pero ahora es que estás feliz, relajado, contento, reconoces que a lo mejor te hubieras quedado en el Atlético de Madrid, pero no lo dices con pena. O sea, no, te ves feliz en Turquía, estuviste feliz en Milán. Creo que es una forma distinta de asumir tu vida. Y yo me alegro un montón de verte así, te lo digo de verdad, Álvaro.
Igual es porque no los entiendo ahí cuando me vaya. No, cuando me vaya no entiendo lo que van
cuando
a decir.
Cuando te digan todo lo que te están llevando.
No, hay que o ves algo y tienes me sale en turco, le tengo que dar a traducir y digo, quita, no.
Pero no es el típico estereotipo de Morata de, ya está Morata quejándose de que se fue del Atleti. No, la versión es diferente. No. Tenía que haber tenido una versión distinta, pero estoy contento. No sé, te veo... muy pelota, pero te veo bien, Álvaro.
Sí, sí, la verdad. Al final es que muchas veces nosotros pues pasa todo muy rápido, son decisiones muy rápidas y pues ¿de qué te vas a quejar? Si al final nadie me ha obligado a irme. He sido yo el que he tomado la decisión o... Pues como
¿y con el Cholo lo has hablado esto?
No, con el Cholo no lo he hablado. Sí, es verdad que cuando... Cuando el año pasado lo pasé muy, muy, muy mal, yo descubrí mi percepción. O sea, nunca he pensado que fuera ni mala persona, ni mucho menos, pero sí que descubrí una parte mucho más sensible, mucho más sentimental del Cholo. Y yo siempre lo he dicho, que al final, como persona, a mí me sorprendió mucho por cómo me ayudó en un tema personal. Ya no estoy hablando de fútbol o de decisiones o de táctica o de si tenía que haber jugado más o menos. Al final él tiene sus ideas, pero yo me llevé una gran sorpresa con el Cholo como persona cuando realmente yo estaba mal y lo conocí bien.
Oye, y antes hemos hablado, y si veis a Vinicius en Arabia, si no sé qué, y en este punto de tu carrera, ¿tú te ves terminando en Arabia o todavía queda para que veamos a Morata en Arabia?
No, o sea, yo creo que...
O ni te lo planteas.
Es que no puedo decir nada porque a saber lo que te depara el futuro, pero es que no se sabe, yo al final...
Pero es una opción que contemplas ahí para decir, bueno, ¿por qué no ir en un futuro a Arabia cuando termine mi carrera en Europa?
O... Es que no lo sé, es que igual que te digo, estoy cedido y a lo mejor el año que viene en enero, ¿sabes cómo va el mercado y cómo va esto? A lo mejor tengo la oportunidad de estar en otro equipo grande porque hay una lesión o porque necesitan un delantero suplente con experiencia. Es que no puedo saber lo que va a pasar en el mundo del fútbol ni tenemos un plan para ver dónde retirarnos. Lo que he dicho siempre, que lo mantendré y mientras pueda, si no me fuman, es lo del Getafe, que me hace ilusión. Aunque la gente se ría y digan cosas, a mí me hace ilusión pues porque me ayudaron mucho cuando era un crío. Lo pasé increíble ahí y se lo agradezco mucho y le tengo mucho cariño, así que me gustaría eso.
Ahí,
pero
con Bordalás, ¿no? Con Bordalás ahí, ¿no?
Bueno, espero que pase tiempo y no sé si estará Bordalás o estará otro entrenador, pero que como lo dije el otro día en otra entrevista, a lo mejor no me quieren, es que no lo sé. A mí me haría ilusión, es lo que a mí me haría ilusión, pero luego de ahí a las cosas que puedan pasar... Hay que tocar madera siempre, a lo mejor tienes una lesión y...
Sí, vete a saber. Sí.
Es que por eso te digo, que al final no sabemos lo que...
O sea, que no descartas que algún día vuelvas a España.
No, ni mucho menos, es que no, ya te digo. Y ya con todas las experiencias que tengo en mi carrera, podemos haber hecho una empresa de mudanzas, así que...
mudanzas Morata,
sí,
¿no?
Sí, coges tus cosas, ahí también he tenido suerte, pues que Alice siempre... le ha dado para adelante a las aventuras, le ha dado siempre para adelante. Muchas veces para nosotros también es muy fácil pensar que todos los que están cerca de nosotros pues tienen que seguirnos porque...
Claro.
Y no, al final pues es complicado. Los niños ya también de vez en cuando, oye papá, que en Turquía se está muy bien, pero...
Sí, porque mis amigos en el cole, en Madrid,
mis amigos,
¿no?
En
Milán.
Sí, mis amigos en Milán y los otros en Madrid y el cole... También tienes que pensar en eso, más que en... Ellos han pensado mucho en mí y también toca que yo piense en ellos y en lo que les va a dar estabilidad y felicidad.
Mira, Ramos en México, por ejemplo, ¿no? También hay otra aventura, esa también es otra, ¿no? O Messi en Estados Unidos, en Miami y tal. O sea, a veces dices, ¿qué hago? ¿Me llevo toda la familia? Pues claro, lo normal es que sí, pero no es tan fácil siempre, ¿no?
Bueno, pero ellos no se han movido tanto como yo. Ellos han estado muchos años también en Madrid, en Barcelona, y es normal que quieran hacer otras experiencias, pero bueno, a ver si...
Sí, tú te has movido más.
A ver si por lo menos aprendo un poco de turco, que estoy dando un poquito de clases y ya me comunico.
¿Sabrías decir algo, por ejemplo?
No, aquí no.
Pero buenas noches.
Lo que digas nos lo queremos. Nos parece que es perfecto.
Lo típico y bueno, al final a mí me gusta también involucrarme. Respeto mucho a todas las personas. Es otra cultura y creo que la gente también se impresiona cuando llegas allí. A lo mejor se piensan que tú vas allí para ganar dinero o para que vas de estrella. Yo me pongo a hablar con todos, me intento meter en sus culturas. El primer día me intenté meter demasiado, que pensaba que era un pimentito de padrón y casi se me caen los dientes, pero bueno.
No era pimentito de padrón, ¿no?
Son cosas que son experiencias y la verdad que estoy muy contento allí.
Qué bien, qué buena vida de Álvaro Morata en el Galatasaray en Estambul, nueva experiencia futbolística y también en la selección española. Y para terminar, no sé si tú has notado también que ahora la gente cree en la selección y que antes costaba mucho más. Luis de la Fuente viene de la Sub-21, estos chavales que están saliendo ahora nuevos, pero ¿ahora te das cuenta que hay más gente que se ha subido al barco?
Hombre, por supuesto.
¿Se empieza a quedar pequeño el barco?
No, hombre, no, eso ya sabes cómo es. En cualquier momento pierdes un partido o dos y todo cambia. El mundo del fútbol cambia muy rápido. Lo que sí que es una pasada es como ahora la gente disfruta la selección, la gente nos apoya, la gente nos anima. A mí me llena de emoción. Pues hace poco estaba allí con el equipo en Turquía y veía camisetas de Rodrigo, de Carva, de Lamín, de Nico. Vi a lo mejor 50, 60 camisetas de la selección española y eso pues te hace estar orgulloso de lo que consigues, no solo en España, sino en el extranjero también. Los niños...
Tuyas también llevarían, ¿no?
No, mía no vi ninguna, pero bueno.
Coño, estás diciendo de Lamín, de Nico, de Rodri.
Pero, no, pero me refiero, joder, hace años los niños querían la camiseta de Cristiano, que es un crack, que es portugués, de Messi, que es argentino, y hoy en día están Nico y Lamín, que es la camiseta de España, que es lo que nos tiene que hacer felices a todos. Y
vaya dos,
Y confiantes en el futuro.
Y tú como nueve, no sé si habrá muchos nueve que miren a un lado, tenga Nico, claro, y a otro lado Lamín.
Que mirarás y dirás, uy, vaya dos balas que tengo aquí.
Sí, también tengo que correr yo más de lo normal para que ellos pues tengan más tiempo para recuperar y eso, pero la verdad es que hay un equipazo. También miras la Sub-21 y hay muchos jugadores que pueden estar aquí, los tres defensas que tenemos hoy aquí, Pau, Raúl y Dean.
Fíjate.
Es que mira la edad que tienen, entonces bueno, ya me tocará pedirles entradas a mí para Eurocopas y Mundiales y disfrutarlos y que España pues esté en lo más alto.
No quiero dejarme una pregunta en el tintero. Hay mucho Atlético oyendo el Larguero y te fuiste de la noche a la mañana, terminó la Eurocopa, celebraste y estabas en Milán casi al día siguiente. ¿Le quiere decir algo, Morata, a los atléticos que oyen la radio cada noche y que se fueron casi sin que te despidieras de ellos?
Bueno, que muchas gracias por el tiempo que estaba allí, que yo siempre lo he intentado dar todo por la camiseta del Atleti y que ojalá que hubiera podido ayudar más y ganar títulos con la camiseta del Atleti, pero que yo intento siempre defender al Atleti, aunque me peguen por dos lados, pero yo soy del Atleti y quiero que el Atleti gane todo lo posible.
Me queda la Copa todavía, a ver la vuelta de la semifinal después del 4-4, ¿no? Porque la Liga se ha puesto complicada, ¿no?
Bueno, nunca se sabe, al final... Sí.
Son cuatro puntos, pero el Barça tiene un partido menos, ¿no?
No, pero tienen más competiciones también, más partidos y menos descanso. O sea que, quién sabe, ojalá que puedan tener éxito y ojalá que todo les vaya bien.
Pues lo mismo te deseo, Álvaro Morata.
Muchísimas gracias.
Un placer. La próxima, que no sea tardando mucho. Otra entrevista dentro de poco con Álvaro Morata, aquí con Herráez y con Meana. Dejamos a Álvaro aquí en la concentración de la selección española y seguimos en el Larguero. Venga. Pero antes dejadme que salude a los miembros del Sanedrín, antes de hacer la pausa, que ya están por ahí todos. Hola, Jesús Gallego, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Está por ahí Julio Pulido también. Hola, Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
También está Pablo Pinto. Hola, Pablo.
Qué maravilla son las entrevistas con Morata.
Además, de verdad. Y Axel Torres, hola Axel, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, y Raiz y Meana que por aquí siguen, así que, bueno, ahora comentamos lo de... La verdad que es que son una maravilla. ¿Te recordáis alguna entrevista que no haya sido periodísticamente una gozada? Es que se abre, cada vez que hablamos con Morata, se abre en canal, Meana.
Sí, se moja, habla bien, es sincero. A mí me gusta mucho, la verdad que no ha sido la entrevista más dura de la historia del Larguero, pero es que crea un clima muy bueno para decir cosas y yo no esperaba que dijera esto después de lo que nos dijo en Alemania de que se quería marchar sí o sí del Atleti y lo tenía claro porque era la última opción, estaba mirando 1000 delanteros y que ahora se arrepienta de aquella decisión y lo diga no con tristeza, sino con la madurez del que ya ve la película de otra manera, pues me ha gustado verle así.
Sí, es que no hace falta que sean duras, además, las entrevistas con Morata. Ni duras ni blandas. Si es que le pones el micrófono solo. Y exactamente, es que se abre en canal.
Le dejas el micro y se abre.
Hay otros con los que hay que ser más duros que con Morata, pero es que a Morata le pones el micro y se explaya como un libro abierto. Pues si os parece, os doy la palabra a todos. Venga, que me está mirando, no me ha valido para tirar la Desco de las 12 y 10. Vamos con ella y seguimos. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.